Buen día.
Buen día, a los oyentes de la Unión. Muy bien.
Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo recibieron ese tema de ayer diputados, primero, después senadores, el presupuesto general?
Bueno, muy satisfactorio para los trabajadores en general, tanto de educación, de salud en parte, porque no es para todos los trabajadores de la salud, al igual que los compañeros de la ANDES. Estuvimos allí en la plaza acompañando la sesión tanto de la mañana como de la tarde, y consideramos esto un paso más que significativo para encaminar la implementación del salario básico profesional. Nosotros fuimos una de las organizaciones que nos hemos firmado el acuerdo en la tesis justamente de que podíamos implementar un incremento salarial acorde a porcentaje de inflación acumulado, que en el que finalmente se incorporó, que es el 4%, y que va a regir a partir de este mes. Por procedimiento administrativo, el primer mes los trabajadores del Estado no perciben en realidad su ajuste de salario. Esto va a la caja fiscal y, bueno, esperamos el próximo mes hacerlo efectivo. Esto tranquiliza al magisterio en general y a las comunidades educativas también. Estaremos con seguridad iniciando las tareas del calendario escolar sin inconveniente, lo cual no quiere decir que en el transcurso del año no tengamos que plantearnos otra ampliación presupuestaria. Este presupuesto 2018 no considera el escalafón docente para unos 36.000 trabajadores de la educación, y el escalafón docente es un complemento muy importante que tiene que ver con el nivel profesional, que es la autorización, la especialización y la antigüedad propiamente. Habíamos acordado en mayo del año pasado, pero lamentablemente no lo incorporaron al presupuesto, como también el ajuste de la implementación de la bonificación familiar en su aplicación porcentual, que ha quedado pendiente de nuevo, y los reemplazos por maternidad. O sea que, por un lado está bien para nosotros, pero por otro lado tenemos todavía camino que andar para hacer realidad a que la profesión docente sea dignificada desde el reconocimiento económico.
Claro, ¿Este fue el compromiso de Enrique Riera o fue independiente el tratamiento con el Congreso ustedes?
Bueno, el acuerdo que nos presentó luego de la movilización del 24 y 25 de agosto del año pasado fue de la implementación de 12% de manera gradual a implementarse en 4 años. Para llegar al salario básico profesional, lo que significaría inicialmente llegar, digamos, al 2021 con el monto que habíamos acordado. Pero con esa implementación debió de darse ya desde el 2017, pero tuvimos toda la historia del veto total al presupuesto y aquello no pudo implementarse, tuvimos que de nuevo llegar a otro acuerdo. Y en ese acuerdo nosotros no hemos llegado a estampar nuestra firma por condicionamientos establecidos en la misma y por maniobras también del propio ministro de Educación, porque el borrador que nos entrega, luego verificando con los que firmaron otra membresía sindical, ha sido muy diferente, por cierto. En este acuerdo a nosotros nos impedía desarrollar gestiones en otro ámbito y nos condicionaba la implementación de un sistema de evaluación de desempeño de carácter punitivo que en toda América y en todo el mundo ha sido rechazado por las organizaciones sindicales, lo cual no quiere decir que no estemos de acuerdo con una evaluación. Nosotros hemos planteado una evaluación de proceso, una evaluación diagnóstica y una evaluación formativa que nos parece absolutamente necesaria e imprescindible que se implemente. Por esa razón nosotros no hemos firmado el acuerdo y desarrollamos la gestión ante el Parlamento Nacional para que sobre el 12% se incrementara el índice de inflación previsto para el presente año, y pareciera ser que es la que se ha dado de manera acumulativa, que es el 4%.
¿Ustedes no tuvieron reajuste en los años 2016-2017?
Bueno, en el 2017 tuvimos dos ajustes que nos llevó a colocar el salario docente por debajo del mínimo legal. Hoy, hasta el mes de diciembre, el docente percibe 2.600.000 guaraníes de ingreso. El salario mínimo está en 2.041.000. O sea, no hemos podido llegar a ese monto. Este gobierno, de alguna manera, en ese sentido, produjo un retroceso al magisterio diferente a lo que se había dado durante el gobierno de Lugo, que llegamos al salario mínimo legal por turno. Los ajustes que el Ministerio de Hacienda presionó, retaseó, digamos, nos llevó a, en dos etapas, primero una implementación del 2,3%, luego de un 7,7% para llegar al 10% sumativo, digamos, pero no global durante todo el año.
Gabriel, cuando de por sí el gobierno, que todavía tiene administrado hasta agosto, de por sí el gobierno dijo que no iba a poder cumplir con esto, ¿qué va a pasar si no empieza, si después cuando llegue el momento de pagar, ellos digan no tenemos? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque esto es una se aprobó en el Congreso, pero es el administrador, el ejecutivo realmente. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cómo van a estar las negociaciones, las conversaciones?
Bueno, administrativamente y procedimentalmente, no puede el Estado, el gobierno, decir no cumplir. Puede atrasar.
Sí.
O sea, puede que no cobremos un mes, no sé, no puede ser acumulativo, fraccionado, pero no puede no cumplir. En todo caso, nosotros lo que insistimos es que el Ministerio de Hacienda cumpla con su función. No es presentable Paraguay que siga teniendo una evasión impositiva que ronde el 40% y más. No es presentable que Paraguay exista una tremenda inequidad tributaria. No es presentable que Paraguay hoy tenga una presión tributaria que ronda el 12-13%, muy diferente al promedio de toda la región, que está entre los 22-24%. O sea, evidentemente que al existir una presión tributaria muy baja, existen privilegios y privilegiados. Nosotros consideramos y creemos que si el Ministerio de Hacienda desarrolla un poco más seriamente su tarea de recaudar lo que hoy tiene como instrumento legal impositivo, no va a tener déficit. Si quiere tener mayor superávit, ahí puede echar mano al proyecto de ley ya con media sanción de aplicación de impuestos a las cajetillas, no es al tabaco propiamente, pero a la venta de cajetillas de cigarrillo. Paraguay, con todo lo que significa hoy día la campaña mundial contra el tabaco, es uno de los paraísos fiscales precisamente para el tabaco. En el caso aquí de su vecino nada más, vende unos 2.200 millones de cajetillas y recauda más de 2.000 millones de dólares en términos de impuestos. Es en Argentina. Paraguay registra una venta de 3.000 millones y no recauda 60 millones de dólares. Increíble. O sea, creemos que si alguien de los parlamentarios dice que este es un país un poco más serio, creemos que en realidad Paraguay puede llegar a ser bastante serio si se implementa adecuadamente ciertas reglas tributarias que hoy existen y si se administra adecuadamente estos tributos que se recaudan.
O sea, si se ponen a trabajar, se puede recaudar más.
Lógicamente. Yo creo que las autoridades del Ministerio de Hacienda parten de la premisa, solamente esto podemos recaudar. Entonces, lógicamente, no va a poder cubrir, eso es categórico. no va a cubrir los programas sociales, no va a poder cubrir la demanda de los diversos sectores que aún están pendientes, no podrán hacer sus promesas electorales, no podrán tampoco cumplirlas. Pero si presionaran un poco más a los que hoy siguen evadiendo, no estamos diciendo a aplicar nuevos síntomas, sí, pues siguen evadiendo, y pero caramba, si se pusieran como meta 2018, el 30% va a disminuir, perdón, del 40% vamos a disminuir al 30% la evasión, pero caramba, claro que vamos a tener mayor ingreso, si queremos tener mayor superávit fiscal, inclusive apliquemos los tributos que están pendientes de aplicarlo.
Correcto. Bueno, esperemos entonces que no haya medidas de los cuales después tenga que repercutir en alguna otra vez, ¿verdad? Porque cuando de entrada, vos sabés que este gobierno se manejó por muchos caprichos.
Y claro, lamentable eso es cierto.
Sí, y entonces cuando llegue el momento y digan, no, nosotros le avisamos, no vamos a poder pagar. Y eso
claro, porque fíjate que puede aplicarse seguramente como parte de generar una reacción contra lo que tenemos salarios.
Sí.
No distribuyen adecuadamente la cantidad mínima básica de útiles escolares. Podría ser. Podrían no implementar, como no lo implementan, por cierto, de manera regular, la merienda escolar. Puede ser. Pero eso va a generar otro tipo de reacción, no solamente en nosotros. Están los estudiantes, están los padres de familia. O sea, si por capricho o la línea administrativa va a ser capricho, y estamos mal.
Pero fue hasta ahora.
Hasta ahora, evidentemente que sí. Yo creo que el veto parcial ha sido una decisión política absolutamente irresponsable. ¿Cómo yo como presidente no voy a tener una básica lectura de cómo se comportarán quienes van a tomar la decisión sobre el veto? Y envío y ocurre que tengo ese revés extraordinario. Ayer no me lo tenía casi todo. ¿Qué pasó ahí? ¿Algo? ¿O la derrota electoral del 17 tiene un efecto en cascada?
Y sí, eso parece. Gabriel, te agradezco el tiempo, como siempre, muy amable.
Muy bien, muchas gracias.
Okay, Gabriel Espínola, dirigente docente, hablando de...